2027 a las que Macron no puede presentarse. La amenaza de crisis sistémica no es tan grave en Alemania, pero la segunda posición el pasado domingo de la extrema derecha, por delante incluso de los socialdemócratas, es un asunto que no puede ser tomado a la ligera. Olaf Scholz y su coalición Semáforo lo tienen francamente difícil para resistir hasta las elecciones de 2025. El primer señalado es el canciller, que planteó las europeas en clave plebiscitaria y salió trasquilado, pero la situación no es mucho más halagüeña para los verdes y los liberales. Una opción que algunos plantean es ceder la cancillería al popular ministro de Defensa Boris Pistorius, pero a estas alturas probablemente ni siquiera eso bastaría ya para remontar el vuelo. La opción más sensata sería la convocatoria de nuevas elecciones y permitir previsiblemente al democristiano Friedrich Merz tomar las riendas del país. Esta es la gran ventaja que presenta hoy Alemania frente a Francia, que sí hay alternativa. Claro que, a menos que la socialdemocracia resuelva su profunda crisis existencial, esto podría no durar mucho tiempo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es martes, es 11 de junio. Lluvias en el Mediterráneo y en el norte. Canarias cubierto, el resto de España se va a ir más o menos despejando con temperaturas estables en casi todo el país. Bueno, se le empieza a amargar la dulce derrota a Pedro Sánchez. Noticia que les doy, no existen las dulces derrotas. Si hubiera que elegir entre eso o una amarga victoria, ustedes elijan. Pero todo empieza a complicársele al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que tiene a su mujer investigada, a su hermano ya con diligencias abiertas, a una vicepresidenta ocupa que ha dimitido de su partido político y además, en Cataluña el cuento ese de la reconciliación, el cuento de la desinflamación empieza a desmoronarse. Vamos a ver, Yolanda Díaz, ya van 5 partidos que desmorona también. Está roto todo lo que ha tocado. Ahora Sumar, de donde, luego se lo explico con tranquilidad, de donde se va o abandona los cargos orgánicos para seguir en la vicepresidencia del gobierno. Esta va a acabar en el PSOE, ¿eh? De traición en traición a la nada final. Y eso convierte la coalición, hombre, en muy difícilmente operante. Lo segundo es el hermano. Vaya haciéndose a la idea de que lo mismo tenemos otra carta melodramática en breve. Esta vez versión hermano, porque un juez abre diligencias de investigación por un proceso penal contra el hermano de Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón. También lo ha denunciado Manos Limpias. El hermano y la esposa, investigados por un juzgado. Eso díganme ustedes si es inédito o no es inédito en un presidente de gobierno. Desde luego lo es en un presidente del gobierno de España. Y ojo con un detallito, porque la Fiscalía Europea pide al juez Peinado que se inhiba a su favor en el caso de Begoña Gómez. Y eso es una trampa. ¿Quién es el supervisor en España de la Fiscalía Europea? Ignacio de Lucas. ¿Quién lo designó? Pedro Sánchez. Ignacio de Lucas, hermano de un ex senador del PSOE, es cercano a Dolores Delgado y a Álvaro Ortiz. Y su misión es desmontar, obstaculizar, desactivar la imputación y apartar las acusaciones particulares. Cuidado que estos no dan puntada sin hilo. ¿Y cuál es la otra cosa que le amarga la dulce derrota a Pedro Sánchez? Pues caramba, con el procés y la reconciliación. Empiezan desobedeciendo al Tribunal Constitucional con unas maneras de chulo que no se aguantan. Nombrado presidente del Parlament de Cataluña, con mayoría, que les recuerdo tiene mayoría, no independentista, un independentista, salido de la cárcel como Josep Rull, con dos votos ilegales. Rull seguramente era candidato a Puigdemont. ¿Esta era la política de desinflamación? Bueno, vamos a poner todo esto en orden, empezando, si quieren ustedes, por lo del hermano. Tras analizar la denuncia de manos limpias, un juzgado de Badajoz ha decidido abrir diligencias contra este hombre, después de que alguien le haga ver a través de una denuncia que algo huele mal. ¿Y por qué se abren diligencias contra David Sánchez? Por un presunto delito continuado contra la hacienda pública y la seguridad social, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. El hermano de Pedro Sánchez. El hermano de Sánchez se supone que trabaja como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. Pero si uno fiscaliza su trabajo, da la sensación de que trabaja menos que el sastre de Tarazán. La denuncia sostiene que en los 7 años en los que ocupa el puesto de director de la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, no es que no la haya dirigido, han sido otros directores los que se han puesto al frente. Pero es que además ha acudido a su puesto de trabajo en contadas ocasiones, a pesar de que ese puesto le exige realizar muchas otras tareas, no solamente coger la batuta. Por no hablar de lo sospechoso que resulta que traslade su domicilio fiscal al municipio de Elvas, en Portugal, en una casa que no parece demasiado habitable y en la que los vecinos portugueses dicen que han visto a David Sánchez muy poco. O sea, ¿realmente vive en Portugal o lo finge para pagar menos impuestos? ¿Realmente trabaja en la Diputación de Badajoz o esa Diputación le está regalando un sueldo al hermano de su Sanchidad? Bueno, pues ya están las diligencias puestas en marcha para ver qué pasa ahí. El PSOE, bueno, pues arremete contra manos limpias, presiona a la juez, diciéndole que aquí no hay caso y tal y que cual, pero bueno, son entrañables, porque de los creadores de aquello de que hay que fusilar a los youtubers que se van a Andorra para pagar menos impuestos, o Madrid hace dumping fiscal por bajar su tramo impositivo, llega ahora que pasa con tributar en Portugal. A ver, si somos todos europeos, es... ya les digo, fascinante. Y luego, bueno, ha entrado la amnistía en el BOE, quizá hoy, porque realmente lo que ha hecho Felipe VI es sancionar la ley. Ahora vamos a ver si esa impunidad judicial sirve para que los separatistas empiecen a respetar la ley. Habiendo votado los catalanes una mayoría constitucionalista el 12 de mayo... la mesa del Parlament ha acabado en manos de Junts. El PSC podía haber obtenido o haber pactado con PP y Vox, pero no ha querido porque son de derechas. Con lo cual, y ya que dice que se ha visto decepcionado con Esquerra, que ya ves tú, Esquerra y Junts han ido de la mano y han nombrado a este pájaro, a Rull, además, ha salido adelante con el voto telemático de 3 diputados que andan fugados, cosa que había prohibido el Tribunal Constitucional, pero les da igual. Por un oído les entra y por otro les sale. Se vuelven a unir los separatistas, ¡oh, qué sorpresa!, para marginar al resto de catalanes y vuelven a saltarse la ley. Y colocan de presidente de la Cámara a un golpista malversador al que Sánchez ha indultado. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, esto se lo pormenorizo con más tranquilidad a lo largo de toda esta mañana que viene caliente. Ahora Ángela Sánchez le cuenta más cosas del día. Buenos días, Angelita.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Pues a todo esto sigue también el debate sobre si Pedro Sánchez debería o no adelantar elecciones después del resultado en las europeas. Y en ese debate ha entrado también el socialista Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, pasado esta noche por el cascabel de 13, y decía esto.
Es probable que una convocatoria electoral ahora mismo en caliente tampoco arregle nada, porque están demasiadas espadas en alto y demasiadas heridas abiertas. No soy muy partidario de actuar, pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable. Hay que buscar solución.
Bueno, los que sí tienen ya las bases del nuevo gobierno vasco son el PNV y el PSE, que han llegado a un preacuerdo que cuenta con el nacionalista Imanol Pradales como futuro lehendakari, pero que todavía no especifica nada sobre las consejerías. Enseguida vamos con lo que sabemos de los detalles de ese preacuerdo. Es además noticia de la OPA conjunta sobre Naturgy, que iban a lanzar Criteria y una energética de Abu Dhabi, que finalmente ha sido suspendida. Se han roto las negociaciones por parte de esta última. Ambas partes alcanzaron un pacto por el que la gestión iba a seguir en manos de Criteria y estaban negociando el precio de la operación. Y hoy gobierno y comunidades autónomas se reúnen para acordar un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados, con el objetivo principal de aliviar la presión sobre Canarias. Precisamente la ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que la presencia de migrantes en España es fundamental.
España necesita del orden de 200 a 250.000 trabajadores migrantes al año hasta el año 2050 para sostener su estado de bienestar. Y fuera de falsos prejuicios, la población extranjera arroja un balance netamente positivo a la hora del sostenimiento de nuestro sistema público.
Destaca la ministra además que la afiliación extranjera suma más de 2,5 millones de trabajadores en España. Esto supone un 13,2% del total de personas afiliadas. Y en el partidazo de COPE, las lesiones empiezan a aflorar a 5 días de que arranque la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. El primer varapalo se lo ha llevado Países Bajos, que no va a poder contar con Frenkie de Jong para la Eurocopa después de que no haya sido capaz de recuperarse a tiempo de su lesión en el tobillo. El otro nombre pasa por Polonia. Robert Lewandowski, que se retiró a la media hora del partido de anoche, del amistoso que estaba disputando su selección ante Turquía, con problemas musculares. Hoy se le van a realizar las pruebas médicas pertinentes. Anoche en el partidazo charlamos con Carlos Alcaraz. Tras conquistar su primer Roland Garros, lo próximo en su agenda va a ser Wimbledon y en 2 meses los Juegos Olímpicos. Esto decía sobre ganar medalla en individual o en dobles.
Imagina que solo puedes conseguir un oro en París. ¿Qué eliges? ¿Individual o dobles?
Si es con Rafa, probablemente... No, es que no lo sé, es que esa es dura, esa es dura.
Esa es dura,
¿no?
¿Eh?
Dos? A ver, ¿por qué no los dos?
Bueno, pues venga, los dos, perfecto. Por mí mejor.
No lo tiene, claro. El murciano, y anoche victoria del Real Madrid 7-9-6-3 ante UCAM Murcia para el 2-0 en la final, en el que pudo haber sido el último partido de Rudy Fernández con la camiseta blanca en el Within Center, que le despidió con una sonora ovación que duró varios minutos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:13 de la mañana, las 5:13 en Canarias. Vamos con algunas de esas piedras en el zapato de Pedro Sánchez de las que hablaba Herrera, porque si la legislatura depende de la estabilidad de los socios de gobierno, parece que la película se complica.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. No nos vale seguir a la defensiva, ni nos vale salir a empatar. Soy la primera en admitirlo y la primera en hacerme cargo. Y mi obligación, por tanto, es garantizar que el gobierno de coalición progresista convierta ese mar de fondo lleno de odio y desafección en una ola de derechos y esperanza.
Ni 2 años han pasado desde que Yolanda Díaz presentara su proyecto político, su proyecto Sumar, y ya ha tirado la toalla después de 4 derrotas electorales, la última en las europeas del domingo. Ahora anuncia que dimite como coordinadora general del partido que gobierna junto al PSOE, pero no, como acabamos de escuchar, como vicepresidenta y como ministra de Trabajo. Así que la primera pregunta es si la debilidad de su socio principal beneficia o perjudica a Pedro Sánchez. Eso está por ver. De entrada, el objetivo para ambas partes es mantener la coalición. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez siempre ha atribuido un papel de refuerzo a Yolanda Díaz para unificar la izquierda. Distinto es que, como reprueban desde el PSOE, ella rechazase jugar un rol subalterno, y además la caja de los truenos se ha abierto en Sumar, que debe elegir a un nuevo líder antes de finales de este mismo mes de junio. Los socialistas evitan entrar en cómo debe ser ese proceso de reconstrucción del espacio, pero les avisan sobre la necesidad de garantizar la continuidad del gobierno de coalición, teniendo enfrente a un PP más fuerte y directamente situado ya en la ultraderecha. A reflotar el proyecto dispondrían de tiempo suficiente. Sánchez descarta un adelanto electoral en otoño, consciente de que en unas generales le haría perder la Moncloa a la división, además de su propia debilidad territorial. Solo en la Comunidad de Madrid, los populares les han sacado una ventaja de 350.000 papeletas. A partir de aquí, Díaz centrará los esfuerzos en coordinar a su órbita en el Consejo de Ministros.
Bueno, pues esto es lo que se refiere a los socios de dentro del gobierno. En cuanto a los que dan apoyo desde fuera,
queda escollit com a president del Parlament de Catalunya el molt honorable senyor Josep Rull.
Josep Rull, el tercero en la lista de Puigdemont en las elecciones catalanas, es ya el nuevo presidente del Parlament, que se ha constituido otra vez con mesa de mayoría independentista y otra vez desobedeciendo, permitiendo que los tres diputados fugados, entre ellos Puigdemont, hayan podido votar a distancia a pesar de que el Constitucional anuló el voto de uno de ellos durante la pasada legislatura. Así que de momento el PSC se queda sin la presidencia de la Cámara a pesar de haber ganado las elecciones. Fuentes socialistas reconocen a COPE cierto desconcierto, aunque sin perder, eso sí, la esperanza de que Esquerra y los comunes acaben invistiendo a Salvador Illa. Así de revuelto está el panorama entre los socios de investidura. Más tranquila está la cosa, como decíamos al principio, por el País Vasco, después de que el PNV y el PSE hayan cerrado un acuerdo de coalición para formar gobierno. Es en realidad un preacuerdo con las bases que han pactado las direcciones de los nacionalistas y de los socialistas vascos y que ahora tendrán que ratificar la Asamblea Nacional del PNV y la militancia del PSE. ¿Qué dice el documento? Pues, entre otras cosas, se comprometen a reformar el estatuto con más autogobierno, que partiría del acuerdo que Sánchez firmó con el PNV para sacar adelante su investidura. De lo que no se habla es del reparto de consejerías. Lo único seguro es que Imanol Pradales será el nuevo lehendakari y que será investido el próximo 20 de junio. Bueno, esto en el plano político. En el judicial hay también varios casos que salpican a Pedro Sánchez. Lo último son las diligencias abiertas a su hermano David Sánchez, responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Diligencias, por cierto, que el juez abre también a un alto cargo de la Diputación de Badajoz y al propio presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
Esto forma parte del Estado de Derecho. No hay una diligencia de acusación, lo que hay es una diligencia previa donde se pide información para luego el juzgado decidir si abre o no, un procedimiento. Es que ni siquiera es apertura de procedimiento, es apertura de diligencias previas. ¿Qué es lo que significa? Oiga, se ha presentado esta denuncia, mándeme usted la información con respecto a lo que dice esta denuncia.
Pues el argumento de Gallardo es el mismo que el del PSOE, que el hermano de Sánchez no está acusado de nada, y vuelven a hablar de denuncia falsa, de bulos creados por la ultraderecha y por tabloides digitales. Y esto mientras la Fiscalía Europea ha pedido hacerse con la parte principal de la investigación sobre Begoña Gómez y mientras el Poder Judicial pide contención al presidente del Gobierno. Es su respuesta a la última carta de Pedro Sánchez, en la que consideró extraño que el juez anunciara a 5 días de las elecciones europeas la citación como investigada de su mujer. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial pide evitar cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye, dice, al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional. Pero a pesar de la advertencia, las críticas siguen. El PSOE acusa a la cúpula judicial de intentar hacer política. Esto decía su portavoz, Esther Peña.
¿Es normal que el órgano de gobierno de los jueces, con un mandato de más de 2.000 días caducado y con su mayoría conservadora, se dedique a hacer política? Yo creo que en este caso el Consejo General del Poder Judicial, en vez de contención, lo que debería gritar alto y claro es renovación. Es muy grave esto que está sucediendo.
Y siguen también las investigaciones en relación al caso Coldo, al presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de material sanitario durante la pandemia, que también se investigan en comisiones parlamentarias, Congreso y Senado. Ayer fue el ministro Ángel Víctor Torres el que dio explicaciones en la del Congreso por los 2,5 millones de euros que el gobierno de Canarias, con él como presidente, pagó por unas mascarillas que compró a Soluciones de Gestión, que es la principal empresa de la trama, durante la crisis del COVID. Dice Torres que la compra la decidieron los técnicos, que él sí conocía, Coldo García, pero que nunca le pidió que firmara ningún contrato.
Un presidente de comunidad autónoma habla con el asesor del ministro, no con el ministro ni con el secretario de Estado, lo estoy diciendo.
Cualquier persona que tiene una responsabilidad institucional para defender el interés de las personas a las que gestiona, hace los contactos institucionales que sean precisos. Otra cosa fuera de la institución.
Podríamos llamar entonces los contactos que usted ha tenido con el señor Coldo contactos institucionales.
Sí, he tenido contactos con él, han sido ese cariz, igual que con el ministro y con el resto del equipo.
Pues a todo esto, y Pedro Sánchez viaja a Jordania para participar en la cumbre sobre Gaza, donde la comunidad internacional va a intentar unir fuerzas en medio de la crisis humanitaria que se vive en la franja.
14 votes in favor, 0 votes against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as resolution.
Pues precisamente esta noche el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución de Estados Unidos que apoya la propuesta de tregua para Gaza que anunció Joe Biden, que incluye, entre otras cosas, la retirada gradual de las tropas israelíes. Solo se ha abstenido Rusia. Corresponsal Juan Fierro.
Con la única abstención de Rusia, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución de apoyo a la última propuesta de alto en fuego en Gaza presentada por los Estados Unidos. En palabras de la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, un claro mensaje para Hamas.
Today this council sent a clear message to Hamas.
Hoy este consejo, decía la embajadora estadounidense, envía un claro mensaje a Hamas para que acepte el acuerdo de alto el fuego que está sobre la mesa. Si Hamas acepta, los enfrentamientos pueden acabar hoy mismo, insistía la embajadora de Washington. La resolución urge a las dos partes a implementar los términos de la propuesta sin demora ni condiciones. Además, el texto incluye el rechazo a todo intento de modificación territorial o demográfica en Gaza, incluyendo cualquier acción para reducir su territorio.
Bueno, y esta mañana nos fijamos en un dato más. Una de cada 5 personas en España se siente sola, una soledad que no es deseada y que afecta sobre todo a mujeres y a jóvenes. Son datos del barómetro de la soledad no deseada en España, que refleja además que unos 6,5 millones de personas en nuestro país la sufren durante 2 años o más. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, cree que son fundamentales las políticas públicas para detectar y también para ayudar a los que sufren esa soledad, pero avisa que el trabajo debe ser compartido.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer en las administraciones, pero en todas las instancias sociales también, es cómo en estas condiciones podemos crear y afianzar redes de amistad, de vecindad, de asociacionismo, redes de apoyo que puedan dar estabilidad y sentido.
Un problema que, como decía, sufren sobre todo los más jóvenes de nuestro país, pero también las mujeres de más de 55 años con niveles educativos bajos y que viven en ciudades son las que más sufren esa soledad no deseada. A las 6:22, sigue por aquí Carlos Herrera.
Y sigue por aquí, bueno, llega por aquí Antonio Naranjo. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a ver, con muchas ganas de meter la pata, que hoy viene el día muy interesante.
Pues mira, Herrera, no sé si te voy a dar un disgusto o una alegría, pero si todo sale como está previsto, pues mira, dentro de 20 días como mucho, pues no voy a poder saludarte hasta ahora y tendrás que esperarte, no, a las 7:20 o prescindir de mis servicios o de los del bueno de Ferrari. Porque no quepamos todos, ¿qué te parece? Mira, es que a lo largo del mes de junio se aprobará definitivamente la reducción de la jornada laboral para unos 12 millones de trabajadores que pasarán de prestar sus servicios 40 horas semanales a 37.5.
Anda.
Sí, sí, que seguirán siendo además probablemente 37.5 más de las que hace Yolanda Díaz, autora intelectual de la medida. Bueno, ya sabes que ha dimitido como coordinadora de Sumar, pero va a seguir haciendo daño desde la vicepresidencia segunda y el Ministerio de Trabajo de momento, ¿eh? Que esto ya lo veremos.
Bueno, la medida... Sigue, me interesa.
Yo te cuento. Mira, la medida suena muy bien, ¿no? Como la subida unilateral del salario mínimo interprofesional o el incremento del 50% de los costes laborales en los últimos años, pero en realidad solo provoca estropicios. Tú fíjate, te voy a dar algunas cosas. Hay más cotizantes que nunca, es verdad, en apariencia. Pero claro, se trabajan menos horas porque se reparte el trabajo, se alimenta el pluriempleo, se reduce la productividad y se disparan los contratos temporales a media jornada. Bueno, y lo que decían antes, ¿no? Precarios, que ahora ya ha desaparecido esa palabra también del diccionario. Pero claro, intenta tú explicarle esto a Yolanda Díaz, que este fin de semana, antes de irse de Sumar, acudió a la Feria del Libro y eligió comprarse uno que se llama La abolición del trabajo, se rió mucho consigo misma. Y con tu permiso pongo este corte de La abeja maya.
En un país multicolor.
Este me lo voy a llevar porque es clave.
Abajo el trabajo.
¿Podemos hacer una foto contigo?
Claro que sí. Yo trabajo para esto.
Sí.
Para que la gente.
Sí. Y con mejores condiciones.
Bueno, Herrera, mira, más que abejas reina, Yolanda Díaz es un zángano, ¿no? Porque que un ministro de Empleo diga abajo el trabajo es como si uno de Defensa dijera viva la guerra. Te voy a dar un dato, Herrera, como diría nuestra querida Yoli. Mira, la productividad se ha desplomado casi un 2% desde 2018. Las horas trabajadas han bajado también 2 puntos. 8 de cada 10 contratos de mayo son a tiempo parcial, temporales o fijos discontinuos. Se han perdido 32.000 empresas y pueden crecer sus costes en 64.000 millones de euros. Venga, así es todo, ¿eh? Díaz, a lo mejor, pues está cumpliendo su promesa, ¿eh? Va a conseguir prohibir el trabajo. Lo que esconde es que será a cambio de imponer la pobreza.
Bueno, ahora, damas y caballeros, ya estamos en las noticias de las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. ¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Si eso de ahorrar es for you y eres del Club Carrefour, solo por tener la app Mi Carrefour, acumula puntos por tus compras y podrás conseguir uno de los 25.000 carro ahorro. Un carro de productos de primeras marcas valorado en 59 euros a solo 9,90 euros. Hasta el 30 de junio en hipermercados. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya es martes 11 de junio del 2024. Hoy le estamos contando, venimos contándole desde las 6, esta especie de descalzaperros en el que se ha convertido la política española, porque cada día pasan cosas. Las elecciones europeas ya son historia de la historia. Queda que efectivamente la dulce derrota cada vez es menos dulce, la de Pedro Sánchez, porque se le van acumulando cosas. Y ya les dijimos, al día siguiente la noticia se va a trasladar al Parlamento catalán, y así ha sido, pero no es la única noticia. Díganme ustedes qué presidente del gobierno en Europa tiene ahora mismo a su mujer investigada, a su hermano, esa es la noticia que durante estos días venía contando el debate.com con reportajes de Alejandro Entrambas Aguas. Su hermano también está ya con diligencias abiertas por presunta corrupción. Tiene además a una vicepresidenta del gobierno, ocupa, que ha tenido que dimitir de su partido político por el continuo fracaso electoral, una vez más, ¿no? Ha hundido ya 5 partidos, o sea, bueno, da igual, pero que se empeña en seguir en el gobierno en representación de no sabe quién. Claro, cuando se renueve en algo Sumar, ¿qué hará Pedro Sánchez? ¿Seguirá teniendo de vicepresidenta a alguien que no es del partido con el que está coaligado? ¿O montará una crisis de gobierno para ver si con eso, tirando las fichas del ajedrez, cambia el sentido de las conversaciones? Está a punto de hacer entrar en vigor, hoy seguramente a partir de las 10 se publique en el BOE, una escandalosa amnistía, un día después de que se haya comprobado que los separatistas siguen en el mismo punto de fanatismo, ilegalidad, en el que estaban antes de ser amnistiados. En eso, o con eso me gustaría detenerme algunos segundos en el relato de lo que ocurrió ayer en el Parlamento catalán. Más allá de los problemas judiciales de la mujer de Sánchez, también hay novedades, ¿eh? La Fiscalía Europea reclama la parte sustancial del caso de Begoña Gómez porque cree que tiene competencias para ello. Y usted dirá, ah, qué bien, bueno, hombre, esto empieza a tener una dimensión. No, cuidado, que aquí hay trampa. ¿Quién es el que hace las veces de supervisor de la Fiscalía Europea en España? Un señor que se llama Ignacio de Lucas. ¿Quién puso ahí a Ignacio de Lucas? Pedro Sánchez. Este es cercano al círculo de don Alvarone, Álvaro García Ortiz, que también está en aprietos, y de Dolores Delgado, que se temen los malpensados, pues que pueda quedarse esos casos que afectan al gobierno, caso Coldo y caso Begoña, para obstaculizar, para desmontar. No lo descarten. Bueno, y hoy, como les decía, seguramente aparezca en el BOE la ley de la amnistía, porque el rey Felipe VI ya la sancionó y la devolvió a Moncloa para que se publique. Esa estafa de tratar de convencernos de que esa impunidad judicial iba a servir para la pacificación de Cataluña, que los separatistas empezaran a respetar la ley y tal. Pues oiga, nada más concederles la impunidad judicial y sin necesidad de que estuviera en vigor, los separatistas han vuelto a demostrar que siguen donde estaban, con los socialistas catalanes y ya a la cabeza haciendo el ridículo una vez más, quedando como lo que son, el felpudo del supremacismo identitario. Fíjense el esperpento. Los catalanes han votado una mayoría constitucionalista el 12 de mayo. Si por constitucionalista queremos entender que están los comunes y el PSC, que también es mucho suponer, pero bueno, formalmente se declaran no independentistas. Y el PP, el PSC tenía en su mano obtener la mesa del Parlamento pactando con el PP y Vox. Pues la mesa ha acabado en manos de Junts. Ahí usted dirá, anda, ¿y eso? Pues porque el PSC se ha negado a negociar con partidos que ellos dicen que no son de derechas, como si Junts fuera, vamos, el partido bolchevique. La historia de los socialistas catalanes es la historia del caballo de Troya del independentismo. El PSC es una máquina que se dedica a pedir voto constitucionalista para utilizarlo en favor del separatismo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, vamos a ver. Ante la inacción del PSC, pues claro, la mesa del Parlament se la han repartido aquellos que además se saltan la ley ignorando al Tribunal Constitucional. Al tío de Junts, al que le tocaba presidir la mesa de edad, un tal Lluís Corominas, decidió cometer desacato y permitió que votaran de forma telemática los tres diputados que todavía andan fugados. Y le dio igual que el Constitucional, que a ver qué hace ahora. A ver, Gracita Pumpido, a ver qué hacemos ahora. El Constitucional prohibiese ese voto telemático y se pasó por el forro las advertencias del PP y de Vox, que anunciaron medidas judiciales contra él.
Mire, ya le anuncio que si se permite y se autoriza la votación de personas que la justicia ha dejado clarísimo que no pueden hoy participar en la votación, presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias.
Nosotros nos creeremos por prevaricación y desobediencia.
Muchísimas gracias.
Le advierten a PP y Vox de que se van a querellar contra ellos o que van a acudir al Constitucional, y el tal Corominas, con la impunidad que le ha otorgado Sánchez, les da las gracias y ahí se queda la cosa. Por un oído le entra y por otro le sale. Con el control de la mesa, colocaron de presidente del Parlamento a uno de los tíos más ineptos que ha existido en la política patria, Josep Rull. O sea, los separatistas se vuelven a unir para marginar al resto de catalanes, vuelven a saltarse la ley y colocan a un golpista al que Sánchez ha indultado. Josep Rull es puro ADN de la corrupta convergencia, que debería estar en la cárcel por los delitos que cometió. Bueno, pues ahora ya es presidente del Parlamento catalán, que es lo que ha conseguido Sánchez con su amnistía. Y ahora, claro, la pregunta es qué va a pasar. Bueno, vamos a ver si este gobierno es capaz de defender la legalidad y denunciar que ha incumplido la mesa del Parlamento las órdenes del Constitucional, o aquí se van a poner a silbar. Y ahora, a esperar que sea Puigdemont al que la mesa separatista le dé prioridad para presentarse a la investidura el 25 de junio. A Puigdemont no le salen las cuentas, y la duda es si los socialistas le harán fracasar o Sánchez ya directamente humillará al PSC y hará que ella renuncie a ser presidente. Cualquiera de las dos decisiones que tome son malas para él. Lo más probable es que se llegue a la repetición electoral, con la pregunta de cuándo y cómo vuelve Puigdemont triunfalmente a territorio español. En teoría, cuando esté en vigor la amnistía, que a lo mejor es a las 10 de la mañana. Cuando se retiren las euroórdenes, podrá regresar. Luego ya las cuestiones prejudiciales que puedan presentar los jueces lo complicarán todo un poco, pero el haber humillado el Estado de Derecho no se lo quita nadie. Todo eso gracias a un tipo que presumía mucho de la dulce derrota, que era en realidad una victoria, porque las dulces derrotas se amargan enseguida, ¿eh? Fuera de la nevera, se echan a perder, y ya lo están viendo ustedes. Ahora vamos a ver qué Ángela tiene más noticias del día de hoy.
Herrera Incope.
Los políticos siguen haciendo balance de los resultados de las elecciones europeas. Uno de ellos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lo ha hecho parafraseando al ministro Óscar Puente.
A Óscar Puente, cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea, pero parafraseándole, es un puto perdedor en esos términos. Porque Pedro Sánchez ha presentado a 5 elecciones generales. Ha perdido 3 de las 5. Solo ha ganado 2. Y además, perdió las municipales a nivel nacional. Perdió las autonómicas, perdió las generales y ha perdido las europeas. Oiga, este señor es un perdedor.
Bueno, más allá de la política, muchos de los que piensan ya es en las vacaciones, España se prepara para otro verano de récord y en muchas ciudades lo que hacen es plantear restricciones al turismo. Málaga, por ejemplo, ha sido una de las últimas en anunciar que va a limitar las nuevas licencias para probar más pisos turísticos. En el caso de Cataluña, en Barcelona, también se preparan nuevas medidas en zonas donde los vecinos dicen no pueden más. Manuel Martínez es miembro de la Asociación de Vecinos de la Barceloneta.
Hoy está Barcelona, centro, casco antiguo, Barceloneta frente a playa, horrorosamente colapsado. Estamos realmente muy preocupados porque la gente va a trabajar y no puede subir al autobús. Es que llevamos unos extremos de este tipo que ya ni la vida cotidiana a veces la puedes hacer.
Y en Estados Unidos ha quedado visto para sentencia el juicio contra Hunter Biden. El jurado empieza a deliberar si el hijo de Joe Biden es culpable en el caso que investiga si mintió sobre su adicción a las drogas para comprarse un arma. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid de baloncesto se coloca a una victoria de ser campeón de la Liga Endesa. Bruno Casar.
Sí, victoria de los de Chus Mateo, 7-9-6-3, para colocar el 2-0 en la serie ante UCAM Murcia, en el que pudo haber sido además el último partido de Rudy Fernández con el Real Madrid en el Wizzing Center, que le despidió con una sonora ovación que duró varios minutos. Anoche charlamos en el partidazo de COPE con Carlos Alcaraz tras su primera conquista en Roland Garros. Ya se centra en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos, y como segundo en el ranking evitaría en todos los casos hasta una hipotética final a Jannik Sinner. Esto decía sobre su rivalidad con el tenista italiano.
No es una buena noticia, porque al final, tarde o temprano, si quiero ser el mejor, tengo que ganar a los mejores. Entonces, me gustaría enfrentarme con él, da igual cuándo, pero yo creo que una final con Jannik Sinner es el partido que todo el mundo quiere ver, incluso yo también quiero vivirlo.
Y ya vamos poniendo el foco en la Eurocopa. A 5 días, Países Bajos ha comunicado que Frenkie de Jong se pierde el torneo por lesión en el tobillo. No se ha recuperado de sus molestias en Polonia. La preocupación pasa por Robert Lewandowski, que anoche abandonó el amistoso ante Turquía con molestias musculares. Hoy se le van a realizar pruebas médicas.
Al igual que pasó con el caso Coldo, la Fiscalía Europea ha solicitado al juez Peinado asumir la parte principal de la investigación sobre el caso Begoña Gómez. Si el juez accede, quedaría en el aire la comparecencia de la esposa del presidente prevista para el 5 de julio. Ojito con eso, José Luis Concejero.
Es la gran pregunta. ¿Por qué entra la Fiscalía Europea en este caso? La historia es sencilla. La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, avala con cartas de recomendación a un empresario que después se recibe contratos públicos. La clave es que en estos contratos se utilizaron fondos europeos, dinero en definitiva de todos los europeos, y que se puso en marcha para ayudar a los países después de la crisis del coronavirus. Al haber estos fondos, la Fiscalía Europea reclama el caso, y eso es lo que ha pedido al juez responsable. De todas formas, si el juez Peinado no comparte el razonamiento de la Fiscalía Europea, podrá plantear un conflicto de competencias ante Tribunal Supremo, y esto podría retrasar la declaración de Begoña Gómez, prevista para el próximo 5 de julio.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Se acerca el verano y desde Renfe te recuerdan que tienes a tu disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Súbete a la alta velocidad de Renfe y viaja de forma rápida, segura y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Con todos los diarios destacando esta mañana que la dimisión de Yolanda Díaz al frente de Sumar y el control independentista del Parlamento catalán agravan la situación del gobierno apenas 24 horas después de la derrota del PSOE frente al Partido Popular en las europeas del domingo. La coalición se agrieta, título en portada ABC. El PP, seguro de que al final Sánchez caerá, aunque apunta la razón en su portada, el líder del PSOE se prepara para atrincherarse en la Moncloa. El Mundo apunta a Salvador Illa, que se queda solo y permite a Junts tomar el control del Parlamento. En una sola jornada, los independentistas desobedecieron al Tribunal Constitucional, eligieron a Rull presidente de la Cámara y preparan ya la vuelta de Puigdemont. Como destaca el periódico de Cataluña, Rull es ya el primer condenado el 1 de octubre que vuelve a la política institucional. Y ahora, apunta la prensa catalana, los socialistas temen que la investidura de Illa se postergue para priorizar la de Puigdemont. Y a todo esto, el debate que adelantó este fin de semana la apertura de diligencias en un juzgado de Badajoz contra el hermano de Pedro Sánchez, publica hoy el contrato que este tiene en la Diputación de Badajoz, un contrato que estipula que tiene que hacer su trabajo de forma presencial y con un extra salarial que triplica la cantidad que cobra mensualmente. Y la Fiscalía Europea, que quiere sacar del caso Begoña al juez Peinado, titula El Mundo, y el fiscal general García Ortiz, que admite dar la orden sobre la filtración del novio de Ayuso. Los periódicos, además, siguen analizando este martes cómo queda el mapa europeo tras las elecciones del domingo. Atención especial a Francia, donde apunta El País la última hora es la unión de toda la izquierda en una especie de frente popular contra Le Pen, la gran favorita para ganar las elecciones legislativas que acaba de convocar el presidente Macron.
¿Y la letra pequeña del día?
Pues ciertamente, Herrera, el mundo está más revuelto que nunca. Un informe que esta mañana recogen periódicos de todo el planeta deja un primer titular. No ha habido tantos conflictos, tantas guerras abiertas en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ucrania y Gaza se están llevando todo el foco, pero hay muchas más. Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, Colombia, así hasta 56 conflictos activos a día de hoy en el planeta. 95 millones de personas son refugiadas o desplazadas en su propio país. 47.000 han muerto en lo que llevamos de año y hay 92 países que están involucrados en guerras fuera de sus fronteras.
Trino del Conciso, vamos a ver lo confidencial de hoy, Dávila. Recuerdos de dimisiones varias y las cuatro cosas que van a acabar con Pedro Sánchez. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Tras el zurriagazo electoral del domingo, la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con los contratos de Barrabés y Begoña y lo sucedido ayer en el Parlamento de Cataluña deberían dejar caos al Partido Socialista y, desde luego, a Sánchez. ¿Va a pasar eso? Quédense con lo que me dice una fuente empresarial. No se irá ni con agua caliente. Dimisiones, nada. Y hablando de dimisiones, recuerden, Rubalcaba dimitió cuando perdió por 3,5 puntos y eso se llamó decencia. Decencia, esa figura. Como también la tuvo Felipe González en 1996 cuando perdió por 1,5 puntos y se negó a atender la presión mediática y dejó gobernar al Partido Popular. Ahora Sánchez ha perdido contra Feijóo por más de 4 puntos y por el 48% contra el 40% si contamos a toda la izquierda comunista con la que se acuesta. Me dice en este respecto un periodista del PSOE de toda la vida: no se va a marchar por su cuenta, pero hay cuatro cosas que más pronto que tarde terminarán con él. ¿Y cuáles, le pregunto? Pues me contesta: la amnistía, Cataluña y su gobernabilidad, la fractura del Frankenstein y Begoña. Sobre Begoña, un anuncio: el Partido Popular no suelta la pieza y mañana mismo Sánchez escuchará algo al respecto en la sesión de control del Parlamento. Todo eso en las vísperas de que este jueves comience el conteo del voto de los residentes ausentes, sobre el que el Partido Popular no guarda demasiadas esperanzas. Y siguiendo con los adelantos, el Partido Popular no va a aflojar un agujero en sus críticas a Vox. Maldad. Un dirigente del Partido Popular me dice: a Vox ya le ha salido por la derecha un portavoz contra la derechita cobarde. Ahora la derechita cobarde es Vox.
¿Cuál es la píldora económica del día? Parvidal, buenos días.
Buenos días. Hoy termina el mandato de 6 años del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y lo deja con una ficha impecable, hasta el punto de que en una ocasión el propio presidente del Bundesbank alemán lo calificó públicamente como el mejor gobernador de Europa. Y aunque en este tiempo no ha tenido que hacer frente a ninguna crisis en el sector financiero, sí tuvo que gestionar una crisis sanitaria que puso del revés nuestra economía. A Hernández de Cos le ha preocupado siempre la falta de consolidación fiscal de nuestro país. Y recordemos que la consolidación fiscal se refiere a las políticas y medidas que un gobierno debe implementar para reducir su déficit fiscal y estabilizar su deuda pública, algo que, gracias a la inflación, parece mejorar cuando en realidad es un espejismo. Y esto es muy relevante, porque la reducción de deuda puede ser engañosa durante un momento inflacionario como el actual, porque el valor real de la deuda disminuye, haciendo que parezca más manejable. Además, el incremento de precios infla los ingresos públicos, creando una falsa impresión de mejora fiscal sin cambios reales en la economía. Pero nada parece indicar que eso vaya a mejorar. Es más, vienen tiempos en los que, si se modera aún más los tipos de interés, se incentivará la acumulación de más deuda pública. Y la adicción a la deuda es muy irresponsable, porque es como invitar a mucha gente a tu fiesta de cumpleaños y enviarles a todos ellos una factura del coste total unos años después.
Ya estamos hablando de Línea Directa.
La vajilla que te regaló tu abuela o la alfombra que compraste en Turquía tienen un valor incalculable, ¿verdad? En cambio, contratar el seguro ante la ocupación ilegal de Línea Directa, tengas o no seguro de hogar, se calcula muy rápido. 24 euros al año, incluso si lo tienes vinculado a la hipoteca. Con este seguro tendrás compensación económica, alojamiento alternativo, asesoramiento jurídico para el desalojo y responsabilidad civil, entre otros. Vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, las Swifties, ¿eh? Que lo dan todo por su cantante preferida, que es Taylor Swift. Por cierto, que en medio de esta locura y desesperación por hacerse con una entrada, también hay timos. Y se han encontrado después con que o la entrada era falsa o que después de pagarla, pues esa entrada nunca les ha llegado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Y la fruta pelada que trae hoy María José Navarro. Buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera. Vamos con lo que hace ruido. Sabíamos que iba a pasar. Adivinábamos grandes tardes, pero quizá no tan pronto. Felipe VI ha sancionado la ley de amnistía. Veremos si aparece en el BOE hoy mismo. Puso anoche al vice, el líder de Se acabó la fiesta, tres eurodiputados. Se fue a ver a Alfonso Rojo y dijo esto.
Si el rey de España firma algo que es contrario al marco constitucional, el rey de España no está cumpliendo su tarea como rey de este país. Y por lo tanto, la pregunta obvia y lógica de todos los españoles es: ¿para qué cojones sirve el rey? Y si no sirve para nada, ni siquiera sirve para la única función que tiene, que es proteger el marco constitucional, ¿por qué tenemos que dedicar 10 millones de euros al año en que viva en la zarzuela? ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que yo recomendaría que hiciera? Si fuera un hombre que respetara la propia naturaleza de su cargo. Oye, caballeros, no voy a firmar esa ley en base a la Constitución. Voy a disolver las Cortes Generales y si se decide y llegamos al mismo punto, pues, oye, abdico.
Vamos a ver, el que decide si es constitucional la ley o no, no es el criterio del rey, ni el de este tipo que está hablando, ni el mío, es el del tribunal, aunque todos sospechemos que lo es, pero la obligación del rey es cumplir con su deber, y ha cumplido ejemplarmente con su deber. Notaría, es muy fácil todo esto, ¿para qué sirve el rey? Bueno, habría que preguntarse, ¿para qué sirves tú? O sea, que tranquilidad y buenos alimentos.
Dice que si el rey no hace todo lo que él le recomienda, será el primer antimonárquico. Hemos empezado muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Uh-huh. Estos tres eurodiputados que consiguió Se acabó la fiesta implica que todo el mundo mire a Vox por la posible competencia que puedan hacerse por el mismo espacio político, pero Abascal dice estar encantado.
Yo estoy muy contento de que los españoles reaccionen ante la corrupción, ante la traición y ante la ruina. Cada uno lo hace como cree que tiene que hacerlo y no solo no me preocupa, sino que les muestro todos mis respetos.
Venga, más ruido con declaraciones con palabras gruesas. Este es Almeida sobre Pedro Sánchez y el puto amo que dijo Óscar Puente.
A Óscar Puente, cuando dijo lo de Sánchez es un puto amo, yo puto amo no comparto que sea, pero parafraseándole, es un puto perdedor en esos términos. Digo por qué. Porque Pedro Sánchez ha presentado a 5 elecciones generales. Ha perdido 3 de las 5. Solo ha ganado 2, con el peor resultado que ha tenido un candidato del Partido Socialista en las elecciones generales en España. Pues ha perdido 3 y ha ganado 2 con el peor resultado. Y además, de las últimas elecciones generales, perdió las municipales a nivel nacional, perdió las autonómicas, perdió las generales y ha perdido las europeas. Oiga, este señor es un perdedor.
¿Cómo se nota que ha hecho unas oposiciones a la abogacía del Estado? ¿Qué memoria tiene, eh? Es una cosa. ¿Qué cosa? Y luego está Yolanda Díaz, que ha dimitido de sus responsabilidades de Sumar. Mira, qué bonito lo dice.
No nos vale seguir a la defensiva, ni nos vale salir a empatar. Hace ya más de un año di un paso para afrontar precisamente esta situación. El pasado 23 de julio, con un escenario muy difícil, demostramos que podía ganar la esperanza.
Hay una viñeta en redes dando vueltas y con distintas versiones, que es la vicepresidenta vestida de parca con su guadaña, dejando un rastro de sangre a las puertas de Esquerra Unida, Equo, En Marea, Galicia en Común, Podemos y ahora Sumar.
Sí, en fin. ya van 5.
Ibai Llanos regresó ayer a Barcelona después de ganar la Kings League. Regresaba de México, donde ya estuvo ingresado a causa de una comida muy picante. La final del torneo, la fiesta de celebración y el agotador vuelo de vuelta le pasaron factura.
¿Qué te ha pasado?
Ibai, ¿cómo estás?
¿Qué te ha pasado, Ibai?
Mucho cansancio y muy largo el viaje, ¿no?
Sí. ¿Todo bien?
Ay, pobre, ¿por qué?
Sí, solamente
tiene... En silla de ruedas, sin poder hablar. En fin, esperemos que se recupere muy pronto Ibai. Vaya días que llevamos en el deporte, Herrera. Alcaraz, Peleteiro y ayer las chicas de natación artística.
Pues vamos a ver las vigentes campeonas europeas, subcampeonas del mundo, en el ejercicio más fuerte de los tres que tiene España por equipos, en esa pelea que va a tener de cara a los Juegos Olímpicos.
Oro. Oro en la final de rutina técnica del Campeonato de Europa de Natación que se está celebrando en Belgrado. Bueno, yo sé que la natación artística no tiene secretos para ti. Que
sí,
tú mismo...
No, no las tiene.
No las tiene, pero bueno, ahí dejamos a las chicas que van un pelín por delante de ti, pero poquito. Ya sabemos que eres un gran nadador.
Les puedo dar algún consejo también.
También, como quieren. Luis es. Como
si necesitan
Luis.
Alguna sesión, sí. Yo estoy con ellos.
Venga.
Vea, ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Tú no puedes esperar hasta noviembre. Nosotros te traemos el Black Friday del verano.
Let's go.
Llega el Red Friday de MediaMarkt. Consigue ya la mejor tecnología con los descuentos más increíbles en la mejor época del año. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simple Cero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 800-76-0909 o en los puntos de venta Endesa.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Este verano pídenos más. Reserva ya tu viaje y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones. Viajes del Corte Inglés.
Verano, dame más.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.